¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico programa de humor que se llama Solos ante el peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Un programa de radio más peligroso que Lady Gaga con un rollo de papel higiénico. Hoy disfruto de nuestro último programa de la temporada con algunas de las mejores noticias y sketches que se han ido sucediendo a lo largo de todo este año. Habrá momentazos inolvidables con noticias del corazón, noticias de la semana y locuras por doquier. Y todo esto, como siempre, en directo hasta las 7 de la tarde, acompañado con la música de los grupazos que han pasado por nuestro programa durante toda esta temporada de radio. Enrique García nos habla de dos superjuegos, de dos superhéroes de cine. Por un lado, Green Lantern o Linterna Verde, y por otro, el capitán más mítico de todos los tiempos, el que surgió para goce y protección de los americanos allá por la Segunda Guerra Mundial. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al Capitán América. www.solosanteelpeligro.com. Envía tus opiniones al foro y libro de visitas y también déjanos tus maquetas musicales. Únete a nuestro Facebook o tuiteanos y retuiteanos, que es muy muy fácil, más fácil que mear en pared. Un saludo a todos desde Madrid, yo soy Sergio Morón y esto es Solos ante el peligro, la radio espectáculo. Hoy, el último programa de la temporada. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! ¡Vámonos de vacaciones! Bien, pues ya estamos de vuelta, como siempre, compartiendo contigo las tardes de Radio Enlace, estas tardes veraniegas, estas tardes calurosas, porque ¿dónde vas? ¿Qué te vas? ¿A la piscina? ¿Te vas a la playa, a la montaña, al desierto? ¿Dónde mejor que en tu casita, escuchando la radio, escuchándonos a nosotros? Una horita y media de radio, una horita y media de humor, de desenfreno, de... Ay, termina la octava temporada, 40 programas donde se han sucedido un montón de noticias, donde han pasado un montón de artistas, un montón de escritores, de magos, de grupos musicales. ¿Cuánto dan de sí 40 programas, una temporada? Claro, la gente estará pensando, vamos a ver, si un año tiene 54 semanas, o 56, no lo sé muy bien, ¿por qué estos señores solamente han hecho 40 programas? Bueno, estos son, pues... Pues hay fiestas, hay Semanas Santas, hay Navidades, hay resacas, hay pues cosas que pasan, pero no pasa nada porque nosotros somos muy cumplidores. Nosotros siempre os ofrecemos un programa con las más altas variedades de concepto de todo, de noticias, de actualidad, absolutamente todo. Y hablamos de estos 40 programas. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, por ser el último, nos gustaría recordar algunos de los mejores momentos en cuanto a noticias del corazón, porque han sido muchísimos los personajes, muchísimos. Los que ya venían de otras temporadas, los que se han sumado en esta nueva, y que se han quedado con nosotros, porque están tan a gusto y tan bien esas parodias. Y también, por supuesto, recordaremos, aparte, momentos con las personas que hemos entrevistado durante todo este año y hablaremos, mejor dicho, escucharemos su música. Porque qué mejor promoción se le puede hacer a un grupo que su música. Para compartir esta última tarde, este último programa de temporada, tengo a mi derecha a un señor, bueno, pues que nos ha acompañado durante todo el año, ha leído noticias, ha tratado de parodiar muchas cosas, mete muchas morcillitas y, a partir de ahora... Siempre lo hemos dicho, él bueno, pues participa en ese programa El Color de la Tarde con María José Boch. Pero ahora en agosto, no solamente participa, sino que lo va a presentar él. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al señor Enrique García. ¡Buenas tardes, Enrique García!
Buenas tardes, mortal.
Enrique García, 40 programas llenos de emoción, llenos de música, llenos de noticias, de gentuza, de todo.
Y lo más importante,
¿qué?
No. Te has endiosado por ello.
Pues, hombre...
No como yo, que estoy a 48 horas de empezar a dirigir un programa durante 15 días y ya me ha salido un halo, como puedes ver.
De todas formas, Enrique, te digo una cosa. Dirigir un programa o presentarlo parece fácil, Parece fácil.
No se me ocurriría. Yo jamás digo que algo es fácil hasta que lo hago.
Pero es que tú vas a estar 3 horitas durante estas 2 semanas, ¿eh? Cada día. 3 horitas cada día, de lunes a viernes.
Estoy tomando medidas. María José Bos entra con una botellita de agua. Luis del Olmo con un vasito. ¿No? Yo voy a ir con un termo. Y además lo voy a llenar de tila.
Madre mía, Enrique.
No le voy a pegar una voz a un técnico ni que me corten el micro.
¿Les has dicho a los técnicos, a los productores y tal cuál es tu perfil bueno? Bueno, que es radio, calla.
Sí, les he dicho que el perfil bueno de mi voz es el siguiente. Si yo luego escucho el programa grabado, me quedo 3 horas en la emisora a escucharlo, y no me gusta lo que oigo, la culpa es suya.
De todas formas, hombre, esto es un reto, ¿eh? Aquí
sí.
Te vas a hacer mayor, Enrique, ¿eh?
Hombre, yo he hecho teatro. Yo he estado 3 horas en un escenario, no de continuo, obviamente, pero he estado 3 horas en un escenario delante de gente, de un público abarrotado, con un calor sofocante, con botas de montar para hacerlos miserables, y tengo que decir que yo creo que se parecerá, al menos en un sentido, que cuando pase el primer día, cuando pase la primera actuación de 3 horas, será mucho más sencillo.
Sí,
mentalmente hablando.
No, eso por supuesto. De todas formas, el mundo de la comunicación, pues ya sabes cómo es. Te digo una cosa, tú ya llevas una buena carrera, ¿eh? Porque aquí en Solo Santa el Peligro has hecho las veces de copresentador y se nota, ¿eh?
Sí, bueno, quiero decir, está mal que yo lo diga, pero...
La experiencia buena, ¿eh?
No, en serio, no puedo decir suficientemente lo que os agradezco por la oportunidad que represento y representa el colaborar con vosotros todas las semanas, o casi todas, siempre que no sea festivo ni hay resaca, que yo también he tenido alguna y la audiencia es testigo.
Sí, porque además tú has estado de vacaciones, has estado en Marbella, casi te pilla la Duquesa de Alba.
He estado 15 días por esto que no me ha pillado, he estado siguiendo el desarrollo de su carrera en los medios. El último que he oído es algo sobre la herencia bien distribuida, no me voy a meter ahí por si lo vamos a meter luego.
No, pero es que efectivamente ya ha distribuido esa herencia para ella poder casarse, con fiabilidad. Porque es que si no, los hijos no se fían de ella.
No me extraña, si yo fuera ellos tampoco me fiaría. Que los de Alba son muy de Alba.
De todas formas, fíjate, Enrique, ¿verdad? Desde el primer programa de esta octava temporada, que es que parece que fue ayer. Es que parece que fue ayer.
Es lo que te venía diciendo, que se me ha ocurrido ahora, será porque me ha pillado este lapso de 15 días justo antes del último programa, pero... Si es que hace nada estábamos haciendo el primer programa de la temporada, y yo, que era el yogurín que acababa de llegar aquí, ¿cuántas temporadas me decís que lleváis? Pues esta es la octava, y yo, la leche.
A ver, tú llevas 2 con nosotros.
Ya, pero ya me entiendes, que yo no llevo cuenta de estas cosas, no estoy seguro ni de en qué temporada estoy, en el color de la tarde, imagínate aquí.
Hombre, si no me equivoco, lleváis un par de ellas también. Lleváis 2 temporadas
completas. Por ahí van los tiros, pero es que yo creo que ahí hubo una temporada que era media, en fin... Yo tengo mucho lío en la cabeza.
Bien, pues este año, aparte de tú y yo y Roberto Carlo Boni, que es nuestro técnico consorte de prácticamente todas las semanas también, prácticamente, habrá que decirlo, se ha sumado a nosotros Arturo Amíguez, que la verdad es que ha hecho una colaboración fantástica, estupenda, durante todo este año, ¿eh? Y, por supuesto, Laura Galaup, que ha sido las veces también de técnico y colaboradora nuestra.
Me sienta muy mal decir, por cierto, que le debo a Arturo un corte de audio. Llevo desde que se creó la sección A Parir Panteras diciendo que le voy a traer la música del doctor Doffersmith, diciendo lo muchísimo que odia el mundo para que la use de sintonía, y se acaba la temporada y aún no se la he traído. Qué vergüenza.
No te preocupes, Enrique, como ahora te vas a hacer responsable, que ya te vas a hacer mayor en las ondas, pues esa responsabilidad te va a llevar a que ya no se te va a olvidar nada. O sea, como vas a tener que estar tan al loro de todos los detalles.
¿Cómo se nota que solo me conoces hace 2 años?
No, pero vamos, lo suficiente, no te creas. Pero este año, ya te digo, hemos tenido gente, personajes que ya pertenecían a otras épocas, por supuesto. Pero este año se nos han unido muchos. Pues vamos a recordar algunos de esos momentazos. Y, por supuesto, vamos a recordar a todos los grupos musicales que han pasado por aquí, como La Duda, Doctor Muerte, Vintage, Rebeldía, Pelegirls, Sin Logic, Pedro Herrero, Fernando X y otros artistas, escritores, magos, como David Arribas, mi primo, que nos presentó El Salto de Tristán, el mago Sundai, que estuvo aquí en enero, fantástico mago.
Me acuerdo de él y del truquito de cartomancia que hizo después.
Álvaro García Minguiñán, un chaval que hace 50 y tantas voces, ni más ni menos.
Que ese chico tiene futuro y esperamos que parte de él sea con nosotros.
Tuvimos a Diego Polo, responsable de What's New, que nos habló de esa fantástica página web, que es así que tiene visitas, porque bueno, hoy yo no lo he dicho. Pero solo santalpeligro.com estamos batiendo récords. Estamos batiendo, o sea, pasar nosotros.
Dilo, dilo, que si tú no te haces promoción, ¿quién te la va a hacer? Venga, venga.
Ay, tenemos ya casi 100.000 visitas.
¡Ah, virgen!
Vamos muy, muy rápido, ¿eh? No te creas, cada día más, ¿eh?
No, ¿sabes? Voy a decir, hacer esto, este comentario, sin querer faltar al respeto, ¿eh? Es una cosa que ha ocurrido y es verdad. ¿Sabes lo que tienes que hacer si quieres subir visitas a lo bestia?
¿Cómo?
Tienes que hacer que la página se meta en el movimiento del 15M.
Ah.
Esta mañana he llegado a la redacción y me habían enviado 639 mensajes. Wow. Todos exactamente el mismo, firmados por gente diferente. Bueno, cuando me he ido habíamos borrado otros 130 y pico. Calcula. Eso en un día.
Bueno, de todas formas, nuestro técnico está muy pendiente de todos estos hechos del 15M, con lo cual, lo que es actualidad relacionada con este tema y noticias, no, nunca van a faltar en nuestra página. Y hablando de magos, el último que tuvimos aquí en el programa, estando Laura con nosotros, fue el mago Chani. Mago Chani, que nos presentó un libro fantástico que había hecho con relación al público, ¿no? Que va
sí,
a sus espectáculos.
Cómo tratar con el público en ilusionismo, ¿no? Era algo...
Algo relacionado con eso. Bien, pues ahora sí vamos a recordar al grupo musical La Duda. Nos presentaba allá por octubre del año pasado, octubre-noviembre, un disco que se llama Hacia el Sol en Autobús. Y tiene temas fantásticos, temas... Yo he podido verles en directo en 3 o 4 ocasiones durante todo este año y la verdad es que los chavales se lo corran, ¿eh? Tienen así un corte rumbero en algunas canciones. Y hay una que a ellos les sirvió como single, que se llama Replay. Creo que es el primer o segundo corte. Vamos a escucharlo y vamos a recordar a estos chicos, a La Duda. Venga.
Silla de plástico duro, harto de mis días, observo a la gente bañarse en un mar de dudas. Tengo una Coca-Cola y mis patatas fritas, es el momento que nadie puede estropearme hasta que pienso en ti y en tu corazón que vino aparte, ya no somos dos, y eso me hace saber que quiero cambiar, quiero volver a empezar, quiero volverlo a intentar, quiero que no te sorprendas si digo que quiero volver a tocar tu mano suave y mirar esas estrellas.
Chicos de La Duda, Álvaro, la verdad es que su cantante es un chaval majísimo, lo estuvimos aquí, hablamos con ellos largo y tendido de este trabajo que ya está en el mercado, que está vendiendo un montón y que ya han girado por toda España. Yo lo he dicho, les vi en directo en varias ocasiones y la verdad es que son unos tíos estupendos, ¿eh? Además, congenen muy bien con la gente, ya tienen club de fans, ¿eh? Que van a todos sus conciertos, la verdad es que te lo pasas genial, ¿eh? Y aquí este trabajo, Hacia el Sol en Autobús, que lo puedes encontrar en cualquier parte y que tiene cortes, lo hemos dicho a medio tiempo, como este primer tema que estamos escuchando. Y luego hay otro que es rumbero total, que se llama ¿Dónde vas?, que es uno de mis favoritos del disco. Vamos a escucharlo, si lo tenemos por ahí a mano. Aquí lo tenemos. Este tema en directo suena de maravilla. Vamos a escucharlo.
Hace tiempo en una noche sin final. Seguro que ya se borraron los recuerdos. Aquellos tiempos en que yo era tu mitad. Con la nostalgia de quien pierde a un ser querido, reapareces en mi vida sin preguntas ni porqués. Ya no te acuerdas, soy la causa de tu olvido. Yo te ayudo a cruzar la línea del placer. ¿Dónde vas? Ay, dime dónde vas. Si te han abordado las penas, no me vengas a llorar.
Podéis encontrar su entrevista completa en nuestra página web, acompañada de vídeos y los cortes con las canciones en directo, porque tocaron en directo estos chavales, ¿eh? Y lo hicieron divinamente bien en acústico, ¿eh?
Sí, sí, me acuerdo la que se montó. ¿Qué quieres que no? La música en directo, yo eso cuando entras a radio no lo sabes, porque claro, es un misterio. La radio la oyes toda la vida, pero nunca la ves.
¡Claro!
Pero, Dios, lo bien que queda la música en directo. Yo he llegado a ver grupos que tocan el cajón musical.
Eso queda...
En directo, en radio. Y queda bien arrearle una caja de madera vacía. Es increíble.
Nosotros lo hemos tenido aquí, ha habido varios grupos que lo han traído, sí, para hacer la percusión. Madre mía, ahora eso suena. Hay que separarse un poquito de los micrófonos, porque hay tela marinera. Pues hablando de la duda, lo dicho, se puede encontrar esa entrevista, como también se puede encontrar la de Doctor Muerte. Nos presentaron su disco, este es su nuevo disco, en enero de este año, llamado Cíclica, con este tema que da título al disco. Vas a escucharlo, Cíclica. Este tema lo podemos encontrar en el disco que lleva el mismo nombre, estos chicos que llevan un cierto corte gótico, aunque yo recuerdo en la entrevista que les hicimos que no les hizo demasiada gracia. Cuando hablamos de ataúdes, de H.P. Lovecraft y de todas estas cosas, ellos decían y redecían que no. Además me acuerdo el bajista Irra, nos lo repitieron varias veces hasta que ya entraron en el trapo. Luego vino María, que por cierto María, hostias, la voz que tiene.
Cierto.
¿Cómo está la chavala? Qué bien canta.
Nosotros habríamos llegado a algo más, pero los muertebots nos lo impedían.
Además era un cachondeito, igualmente puedes encontrar la entrevista completa en nuestra página y hablábamos pues eso, de quién, con quién compartían ataúd, si tenían novias cadáveres y todo este tipo de cosas. En un principio ya te digo, como no nos conocían, pues como diciendo, oye, ¿y tú cómo sabes que hacemos estas cosas y tal? Luego ya entraron al trapo, pero total.
Aquí con el traje negro, las medias, las crucecitas, los shanks en las orejas. Tú eres gótico, ¿verdad? ¿En qué te basas? ¿Quién te envía?
Es muy curioso.
No era tan bestia, ¿no? Pero
es lo que dices tú, que luego en la radio la gente lo escucha, pero no lo ve. Sin embargo, luego les ves aquí y la actitud es totalmente contraria. Porque tú te imaginas a un gótico, ¿verdad? O un emo. Estas culturas de la calle, ¿verdad?
Todo lo mejor es conocerlo, te lo digo. Una de las chicas góticas que he conocido en mi vida. He conocido tres, ¿vale?
Bueno.
Mira, la segunda, todavía me acuerdo de los ojazos que tenía. Y de lo bonita que tenía la sonrisa y lo bonito que era. Cómo se esforzaba en no sonreír.
Sí, sí, pero como ya sabes que esta gente es tan...
Calla. Era preciosa. Ojalá le hubiera preguntado el nombre.
¿Y tú no te hiciste gótico, tío, para conseguir sus favores?
Me lo planteé en su momento. Lo que pasa es que...
A ti lo que te faltaba ya.
Calla, es que luego empecé a valorar lo que me iba a costar eso en maquillaje.
Ah.
Además...
¿Y tú que eres mudo en afeitarte? Pues no, lo gótico normalmente suele...
Pero además hay otra cosa. Yo tengo un problemilla de descamación en el cuero cabelludo y me habría tenido que teñir el pelo porque el castaño no queda bien con el look. Hay que quedarse negro y no. Tú, por ejemplo, podrías hacerlo sin ese problema.
Sí, claro. La paz que a mí es lo que me faltaba también, hacerme gótico ya. Hombre, ya soy un poquito emo, hemoglobino. Por cierto, hablando de Doctor Muerte, vinieron también a principios de este año un grupo cuyo disco no he dejado de escuchar desde entonces. Además, lo llevo en el coche, lo llevo a todas partes. Se llaman Vintage, tienen un rollito así rockero.
El disco del símbolo verde y rojo, ¿verdad?
No, esos son Illogic, pero de esos vamos a hablar después.
Bien, ahora es cuando te voy a meter el cazo.
No pasa nada porque hablamos de... Es que eran dos discos tan sumamente buenos que no me extraña que los relaciones. Es que fueron dos semanas seguidas y es que eran increíbles. Su cantante, Pedro Zapata, creo que es. Mira, ya está sonando la música. Qué temazo, chico. Qué temazo, qué disco. Qué bien cantaba. Además, este chaval se dedica a la publicidad. Y recuerdo especialmente esta entrevista, entre otras cosas porque, según estábamos hablando, Robert nos comunicaba la muerte de Gary Moore. Fue en esa época mismo. Y me acuerdo perfectamente. Vamos a escuchar Vintage, este tema que viene de su disco La próxima vida, venga. Qué buenos, qué bien suenan Vintage.
Esta la pinchamos en el momento y madre mía. Madre mía, qué claridad de letra, qué...
¿Cómo se notan los buenos artistas, verdad? Muchas veces fastidia el hecho de que haya ciertos grupos con unos temas, unos arreglos vocales, musicales, es decir, gente que se le ocurre hasta el fondo y atrevernos a decir que no son excesivamente conocidos.
Y entonces,
cuando tocan el triple mejor que gente conocida, pero tú no te puedes imaginar.
Cuando claramente lo suyo es un producto de gente a la que le gusta la música, no es un disco pop totalmente prefabricado, que es lo que... con permiso del artista, pero lo que todos estos chavales que han pasado por Operación Triunfo están haciendo ahora, que probablemente no es ni culpa suya, es culpa de la discográfica, por eso digo que es prefabricado.
Claro, van a esto a ganar.
Pero es que eso, viene una discográfica de no, tú no escribas canciones ni compongas, tenemos personal que hace eso, cada tres meses saca algo.
Mira, yo desde que escuché que la canción está de Dino, la de Haciendo la Mol, había utilizado a tres compositores, o sea, para hacer eso, que eso lo hago yo tirándome dos pedos, pues tres compositores, macho, que hago yo cosas mejores que eso. Pero
se lo encargó el primer compositor, el hombre vio la bicoca y llamó a un par de amigos.
Totalmente. Pues nosotros, tú sabes que somos muy perfeccionistas, o cuanto menos intentamos serlo, Enrique García.
En la medida de lo humana y masculinamente posible, sí.
Claro, pero es que en 40 programas pues se da pie que haya muchos fallos por parte del presentador, yo primero me pongo. Algún colaborador que rara vez soléis fallar, porque lo tenéis todo hecho, como quien dice, vosotros metéis las morcillas. Tema técnico o tema del propio técnico muchas veces también, que puede ser que se haya distraído o lo que sea. Pues sí, amigos, tenemos tomas falsas.
Ay, Dios.
Tomas falsas como, por ejemplo, Enrique García cantando. Tú, Enrique, no eres muy de cantar.
No, yo canto en la ducha.
Pero nosotros más de una vez te hemos obligado. Y tenemos aquí, bueno, es un corte que lo demuestra Enrique García cantando. Esto es algo muy exclusivo. Ahora, cuando seas un presentador famoso, ten mucho cuidado porque esto puede aparecer en cualquier parte y te puede hundir la vida. Vamos a poner ese corte, esa toma falsa.
Solo te abrimos micro a ti, Enrique, ¿vale?
Es que solo me aprendí el estribillo.
Pues te la inventas. Venga, cántala, Enrique.
Es que estas cosas molan un huevo. Enrique, pareces mi abuela. Venga, canta.
Va a entrar ya el estribillo, así que no te puedes escapar.
¡Cabrones!
¡Un, dos, tres!
No detengan, que es una mentirosa, malvada y peligrosa. Yo no la puedo controlar. Que la detenga, me ha robado la calma. Se ha llevado mi alma, ahora no puedo más.
Bueno, casi, no está nada mal, Enrique.
Como empiece a llover, yo no me responsabilizo.
Eso digo yo, no está nada mal. Pero es que de todas formas ha habido picias de todo tipo, Enrique, porque tú también alguna vez te has lanzado.
Gracias a Dios, al único a lo que le tengo miedo yo ante el micro es a que se me escape un eructo.
Ya, pero como eso rara vez te va a pasar, si es normal, por ejemplo, que alguna vez pues intentes ponerte la situación, el tema de las parodias, de las imitaciones, tú has imitado al rey. Tú no te acuerdas, pero tú has imitado al rey aquí en Solo Santa el Peligro.
Pues no me acuerdo.
Pues mira, tenemos aquí el corte y te lo vamos a demostrar, Enriquito García.
Sí. Me llena de orgullo y satisfacción recordar a George y Dan en estas fechas tan señaladas.
Oye, Enrique, mira, te estudias 5 o 10 personajes más, tío, y...
Y le puedes hacer la sustitución de verano.
Hombre, y me voy yo a echar un cigarro ahora mismo. De verdad, Enrique, pero eso no sucedió. ¿No te aprendiste de otros 9 o 10 personajes más?
Pero no te acuerdas en tiempos de otros tiempos cuando nos conocimos. Aquel amigo Plasta, que era el papel que hacía yo en la radionovela aquella, que al principio era asturiano, luego era gallego, después pasó a ser vagamente catalán, y cuando terminé ya parecía gaditano.
De todas formas, mantener el ritmo de una conversación imitando un personaje es complejo, muy complejo.
Por eso he dicho yo antes, nunca diré que un trabajo es fácil hasta que no lo haga yo.
De todas formas, Enrique, fíjate, tú sabes que aquí en la radio las cosas se escuchan pero no se ven. Pues tenemos un corte en el cual tú me enseñas una revista. Y fue cuando empezamos a decir marcas, porque esto... Los últimos programas, esto se está pareciendo a Médico de Familia. Es decir, aparecen marcas por todas partes y creo que tenemos aquí un pequeño corte relacionado con eso. Una picia. Anda, ya las he encontrado por fin. Ahí va, qué guapo, chaval.
O sea, toda la página no es, pero estas de aquí, las que te estoy señalando con el pulgar.
Sí.
Estamos hablando, pues eso, de fanservice, vulgotetas.
Y que la gente en sus casas puede ver si se compra la revista, obviamente. Claro.
Sí, bueno, pero no vamos a decir el nombre para que no se diga.
Eso es, sí, la micromanía, ¿no? Pues eso, que se la compra.
La madre que te trajo. No, pero en serio, eso va a ser...
Pero si no pasa nada, coño. ¿De qué de verdad?
Por no hablar de la finura del lenguaje que nos gastamos.
Total. Oye, de todas formas, mira, aquí tenemos a personajes como Paul McCartney. ¿Sabes que tú sabes que junto con Elton John, George Michael y alguno que otro, pues han hecho como una especie de núcleo de yayas?
Sí,
de
un núcleo que tiene su sede en Beverly Hills.
En Beverly Hills, y es que parecen todas marujas, ¿verdad? Porque tú ves fotos de estos señores. El uno porque es mayor, el otro porque no come carne, el otro porque está feo, es que es feo de cojones. O sea, pasan de guapos a feos en cuatro días y parecen yayas. Y tenemos aquí un corte de Paul McCartney cantando el Let It Be.
Ay, madre.
Un día se animó.
De eso me acuerdo.
Pues mira, vamos a escucharlo.
Hombre, guapa, yo si quieres te canto la original.
Ay, por favor.
Hombre, let it be, let it be. Mira, cuando in, Mama Mary has to me, speaking word of wisdom, let it be.
¿Qué arte tiene usted?
Let it be, let it be, let it be, let it be. I whisper words of wisdom, let it be.
Y me encanta el inglés que tiene, la verdad.
Claro, let it be será su portera de abajo, la que le traía la verdura todas las mañanas. No,
son las lesbis, las que viven bajo nuestra. Porque tú sabes que yo vivo al lado del Elton John, que es Sire.
Sí, Sire, en Billy Hill.
Igual, que la puertecilla que tenemos ahí para famosos. Una cosa tengo que decir del corte que ha salido antes. Hombre, yo lo estaba pensando el otro día. Aquí no es que nos pague la Micromanía nada, ni que se consulte a diario. La Micromanía, lo que pasa es que como fans de los videojuegos que somos,
claro,
la adquirimos. Y les voy a decir por qué. Es la única revista que yo sepa que sigue teniendo la decencia con el lector de regalar un CD con un juego. Que menos, ¿no? Y es más cara que otras de la competencia, pero ahí ya te compensa. Bueno. Dicho esto, Elton John, ¿qué tío más grande? ¿Qué tío qué es?
Hablamos de Paul McCartney, pero vamos, da lo mismo. Por cierto, tú sabes que ha habido momentos aquí en el programa en los cuales pues el uno o el otro ha perdido la paciencia, pero no sin razón previa. Una vez le pasó a Arturito, comenzábamos con las noticias del corazón, y Arturito perdió la paciencia. Yo pocas veces le he visto ponerse así, pero la perdió. Vamos a escucharle.
Sí, perdona. José Luis Moreno sale del armario. ¡Bien!
No me digas.
Ningún español lo sabíamos que estaba ahí dentro.
Yo nunca le había visto así a Arturito Míguez, de verdad.
Es que quieras que no... Es como si Arturito hubiera tenido que aguantar esa canción mía, pues lo mismo, el hombre se había traído el coche, estaba viendo que lo acababa de mandar a lavar y iba a empezar a llover.
De todas formas, Enrique, el calor es muy malo para la radio, ¿eh? Es decir, el estar haciendo una locución, tratar de comunicar algo y tener calor, hace de alguna manera que pierdas el control de las cosas, es decir, que no te acuerdes de las cosas y que de alguna manera cometas errores muy garrafales. Yo recuerdo un día de especial calor, el cual yo ya no sabía ni qué hora era, ni en qué momento del programa estábamos, ni nada de nada. Vamos a escucharlo. Es una toma falsa relacionada con el calor. Toma falsa, calor. Ya tenemos ahí a mano, ¿no? Venga. ¡Ay, qué calor, Enrique García! Oye, ¿qué hora tenemos? Porque se aproxima. Hemos pasado ya la primera hora del programa.
La primera media hora del programa.
Eso es, media horita. Es que hace tanto calor que es que ya no pienso, o sea, es decir...
Ábrete un poquito.
El calor lo dilata todo, hasta el tiempo.
Claro, no me digas esas cosas que tú sabes que yo estoy abierto a todo. Por cierto...
Cuéntame.
Es que a mí el calor me hace mucho daño. ¿Qué digo? Que vamos a escuchar una cancioncita, pero como Dios manda. Y yo he seleccionado una que me encanta.
Ahí estaba. Es que el calor es muy malo. Es muy malo para
la comunicación. Lo dilata todo, hasta el tiempo, el sufrimiento, el... No, todo menos la nómina.
De todas formas, mira, ya para finalizar, sí me gustaría decir que yo a veces también os pongo un poco en compromiso, porque me lío aquí a... Os dejo, sencillamente os dejo. Las paisáis un poquito canutas. Y una vez tú estabas hablando de un juego concretamente, y estás buscando una página y yo la tenía delante, pero pasé de ayudarte a buscarla, porque no me dio la gana. ¿Qué pasa? Que cuando actúas mal, pues te pasan el karma, eso viene a ser el karma. Pues a mí me pasó algo malo también, y es que me pinché.
Ya,
eso, por malo. Bien, pues ahí estamos, ahí lo teníamos, Enrique García con sus locuras consoleras. Hoy nos muestra este Hollywood Monster, fantástico juego que ya puedes adquirir de Pendulo Studios por 20 euritos y por un poquito más, es decir, otros 50 o 60 euros más.
Probablemente.
Pues el Duke Nukem.
50 con 50.
Ah, bueno, pues mira, no es tan caro.
Para PC y 60 con 95 para PS3 y Xbox. Madre mía.
Pero ¿cómo os gastáis tanto dinero en un videojuego?
Bueno, pero aquello que dices,
¿no? No consigo entender.
Afortunadamente yo no me vicié al Duke en su momento.
¡Ah! ¡Ah!
pinchó, coño.
Joder, pues me he pinchado, de verdad. Lo dicho, que ya lo... que yo no me voy a gastar...
Vaya 50. Día, ¿eh?
Vaya día que llevamos. Lo que malo son los bolis. Es que te lo acostumbré a hacer así. No, no. Y le he dado la vuelta.
Nosotros no nos vamos a gastar 50 en el Duque, no, que vamos a esperar que baje de precio. Pero los viciados que llevan 12 años babeando sobre la perspectiva, lo van a hacer. Ahora bien, lo que va a desaparecer de las estanterías, lo repito y me callo, es el Hollywood Monsters, ese juegazo.
Eso me pasa por malo.
¿Pero qué? ¿Con qué boli te pinchaste tu alma de cántaro?
Yo normalmente siempre les estoy dando vueltas a los bolis.
Sí, y, como el de GoldenEye. Sí.
Y siempre estoy así. Siempre estoy
como el
este
de GoldenEye.
Pues fui a hacer así, pero no le di la vuelta.
¡Ay, Dios!
Y como estaba de cachondeo y estábamos vacilándote a ti, que me acuerdo, pues al final, ¿ves?
¡Ay! Te vino el diablo a castigar. Encontró taxi, no como de costumbre.
Bueno, pues ahora sí, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Tú sabes que no solamente han fallecido grandes artistas durante el transcurso de esta temporada, como Gary Moore, que lo decíamos.
Sino que nos ha llegado a llegar la noticia en medio del programa, que ya es como quien dice...
Es totalmente otros humoristas que también fallecieron durante el transcurso del año. Pero sí, nos llegaba la semana pasada la muerte de Amy Winehouse. No es que nos extrañase mucho, porque sabes que esta mujer, los acidulantes y el licor de melocotón...
Me acordé de ti. Me preocupé por tu repertorio de chistes.
Ah, no, pero de todas formas yo no soy muy de Amy Winehouse, mira.
No, pero...
Yo sobre todo cuando una persona está tan jodidilla así, tal, no me gusta meterme demasiado.
Aclaración, matización, lo que quiero decir es que yo la conozco a través de ti.
Sí. Ah, de, o sea, Amy Winehouse.
Sí, sí, o sea, prácticamente yo no soy muy consciente de ella hasta que tú al término de la semana, en algún momento, en alguna semana me la mencionas. Yo, Amy Winehouse.
Amy Winehouse, pues...
¿Qué cara tendrá esta mujer?
Enrique, pues fíjate, ha entrado en el club de los que han cumplido solamente 27 años, ya sabes, Jimi Hendrix, Janis Joplin,
Brian joven para
Brian
convertirse
Jones,
en una leyenda. En...
¿Quién más? Ay, tenemos, sí, por ahí, Kurt Cobain.
Kurt Cobain, hay otro muy parecido, caramba.
No, pero con 27 años. Luego ha habido gente que ha muerto más mayor o más jóvenes, pero es el club de los 27, uh-huh. No de la generación de del 27, ¿eh? No nos confundamos. Así que ella, con solamente dos discos en el mercado, pues ya sabe, revolucionar el mundo de la música soul, de un vuelco a todo, porque era todo como una especie de imagen entre... vintage, entre moderno, antiguo, puso de moda esa raya a los ojos, ese moño imposible. Amy Winehouse, una voz para la historia. Nosotros la queremos recordar aquí, en Solos ante el Peligro, a esta chica rebelde que nunca se quiso rehabilitar. Esto es Rehab, Amy Winehouse. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from Mr. Hathaway.
¿Qué ven mis ojos? ¿Es una caravana de palomos cojos? ¿Es un avión?
¡No! ¡Es Sergio Morón!
Todos los domingos, de 5:30 a 7:00 de la tarde, tienes una cita con Solos ante el peligro. Solo aquí, en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM o en su web.
www.solosanteelpeligro.com.
Pues aquí seguimos compartiendo con vosotros esta fantástica tarde de domingo. Recuerdo, tenemos una página web, www.solosanteelpeligro.com. 40 programas, Enrique García.
40 programas, cosas. Sergio Morón.
Ay, cuántas entrevistas, cuántos buenos artistas. Buenos artistas como los chicos de Rebeldía. Sí, 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 Rebeldía. Chicas como Pele Girls, que estuvieron aquí a partir de abril, marzo, abril, mayo.
Vale, espera, no me lo digas. De esas me acuerdo.
Las chicas de Pele Girls, ¿verdad?
Las chicas de... ¿Y cómo hacéis la publicidad de los conciertos? Pues, mira, tengo unas amigas que tienen un grupo, tal, pues igual me paso a veros. Actuamos en Bragas.
Ah, amigo.
Y ahí están como un clavo.
Bien, pues estas chicas estaban pendientes de sacar un larga duración, así que nosotros hemos traído uno de esos temas, creo que es I Don't Care o Mad Mad Girls. Lo tenemos aquí, vamos a escucharlas, ellas son las Pele Girls, venga. Estas chicas, las Pele Girls, estuvieron con nosotros, aparte que tocaron en directo, podéis encontrar esa entrevista con vídeos. Y una cosa que me encantó, aparte de interpretar los temas de lo que será su próximo larga duración, nos dejaron un regalito sobre, de esos que a mí me gustan, Enrique, de esos en forma de versión de grupo tal.
Ay.
Cantaron el My Generation de los Who y lo tocaron en directo y me encantó.
Con aquella guitarra medio... Sí,
medio desafinada, ¿verdad?
No, pero que quedaba bien, eso es lo puñetero, que estaba medio desafinada y que quedaba bien.
Bueno, aparte que había una sintonía total entre ellas, ¿verdad?
Verdad, verdad.
Unas chicas jovencitas que se abren paso en el mundo de la música.
Pero además que simpatiquísimas. Yo digo, el que esté harto de andar entrevistando divos, que llame a estas chicas, se va a quedar a cuadros.
Sí, porque además dan mucho de qué hablar. Y aparte que, mira, estas chicas sí que son recomendables verlas en directo, ¿eh? Porque una cosa es la actitud que tienen en su música, en la manera que tienen, ¿no? A la hora de dirigirse al entrevistador, ¿eh? Como entrevistada. Pero luego, échales un vistazo en directo. Es total. O sea, tener una actitud... O sea, así en plan, podemos decir, 70 años, años 80, en plan Blondie, en plan... ¡Pum!
¿Actúan en Bragas?
No. Eso lo dije, eso casi que lo dijeron, pero...
Es un chiste.
Antes lo habías dicho, Enrique. Es que me estoy pareciendo a Iker Jiménez. Antes lo habías dicho. Claro que sí. Y esto es muy conmovedor. Esto es verdaderamente impresionante. Un disco doble... Rápido, lento y Logic.
Antes habías símbolo, comentado. El símbolo rojo y verde.
Muy original, ¿verdad? Estamos hablando de un interruptor para decir que es un disco que lo podemos encontrar en esas dos modalidades. Pues este grupo, este sí que lo llevo en el coche, al igual que el de Vintage, y no he dejado de escucharlo. ¡Qué maravilla de grupo! Hablamos por teléfono con ellos y vamos a escuchar solamente una prueba de lo que podemos encontrar en este disco en Points of View.
¡Marcha!
Tanto eléctrico como acústico, mira.
Real.
estado girando por toda España y parte del extranjero presentando este doble disco, este Points of View, que suena, qué maravilla, que cómo suena, Enrique.
Girando por todo el país y así han terminado de mareados.
Te voy a decir una verdad, esto es un disco que no comparto con nadie, es decir, no me importa que lo escuches, pero no te lo dejo. Fíjate lo que te digo.
Bueno, claro, estos grupos, andar, sí.
Es que, o sea, de esto que me dices, es que me lo voy a grabar, mañana te lo vuelvo, pues no te lo dejo.
De estos que temes perder. De esos que te digo, ¿sabes? Me he sentado encima y se ha hecho dos trozos.
No porque sea que lo tengo en el coche, sino, ya te iba. Por cierto, luego también ha habido amiguetes aquí en el programa, además gente divertidísima. Hablamos con este señor, con Fernando X, que ya lleva una larga trayectoria musical, además de en todos los estilos, en rock, en tango, en bolero, yo no sé, este hombre está loco. Y nos presentó pues su último trabajo, su último proyecto, que por cierto nosotros le hicimos una entrevista, ¿verdad? Aquí en Somos Ante el Peligro. Bueno, pues una semana después ya no veo grupo. Pero oye, me encanta recordarlo. Hablamos con Fernando X, tío, muy majete.
Los grupos es lo que tienen.
Claro. Y tenemos este tema promocional de lo que será su siguiente trabajo. Te hizo mal. Espontáneo, hizo que me censuré para evitar el diálogo. Prefiero no pensar el alcance de mis tonterías, señoría. Pues este es el señor Fernando X, lo he dicho, un torrejonero de toda la vida, un amiguete de toda la vida. Hemos compartido escenario, hemos compartido músicos, de todo.
Y lo que decíamos, que los grupos pues se juntan y se separan. Nadie se acordaría de los Beatles, te lo digo yo, si se hubieran quedado juntos.
Sí, pero oye, pero tampoco tiempo. O sea, que una cosa dure tan poco tiempo un proyecto, ¿verdad? Recién formado.
Los Wonders solo hicieron una canción.
Ahora, nosotros fuimos unos privilegiados, le entrevistamos cuando estaba el grupo, fíjate.
Claro.
¿Qué cosas suceden? Pues ya para terminar este recorrido de artistas fantásticos y genuinos, nos acordamos de uno en concreto que no solamente es cantante, sino que es un cómico. Madre mía, qué cómico, Pedro Herrero. De estos que tienen tablas, iba a decir las tablas ya pegadas en los pies. O sea, ver a este tío en directo es ir sobre seguro y venir.
Tablas no, son como los alemanes, van de piso en piso con su propio suelo.
Pues ha tenido un montón de proyectos, un montón de compañeros de escenario y de verdad que es un tío que ha triunfado en todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho. Además, por todas partes de España, ahora anda por ahí con un ukelele. Siempre solía ir con una guitarra y taraba con ukelele incorporado.
Un ukelele.
Aquí vino al programa, estuvo aquí, además tocando un clásico, Merian.
Pues un Merian, ukelele rojo.
Nos presenta este tema, efectivamente. Tenemos la entrevista en internet con foto, con vídeo y tal. Y había un tema, Marianne, que lo interpretó aquí en directo, que quedó divinamente bien. Y no sé, yo creo que lo suyo sería escucharlo. Además, el disco se llama...
Sí, era muy adecuado.
Crítica de la razón tuya, conjunto de locuras de este señor, que desembocan en esto. Vamos a escucharlo.
Te gradúas, Marianne. Es un gran día, qué orgulloso estoy de ti. Cómo luce tu vestido con reflejos nacarados y birrete con su cordoncito gris. Qué lindo es tu irabuzón, están dorados como el sol. Oh, Marianne. Oh, Marianne. Oh, Marianne. Oh, Marianne. Oh, Marianne. Quién lo hubiera imaginado, al final te has graduado. Una dama tan hermosa y tan gentil. Oh, Marianne. Princesita de mi hogar. Aunque no siempre fue así, mi querida Marianne. ¿Y qué digo, Marianne? Si te llamas Sebastián, si Marianne, en realidad eres un hombre. No te acuerdas de esta historia, pues perdiste la memoria a causa de una sobredosis de anestesia durante el cambio del sexo a que te sometiste para ser la espléndida mujer que eres ahora. Marianne o Sebastián, como prefieras, cielo. Oh, Sebastián, que ya no es Marianne. Oh, Marianne. Sebastián.
Pues este es el señor Pedro Herrero, lo podemos ver por los escenarios de toda España.
Y anda que no queda todavía.
Pues te digo, en este disco Críticas de la Razón Tuya encontramos locuras como Qué difícil es decir lo siento, Aburrida, Te llamo y hablamos, Marian, fantástico, Steven Seagal, Pipebam, Pipebam. Pero hay un tema que a mí me encantó por el romanticismo que emana, ¿sabes? De cada palabra, de esa letra.
Lo
de
estás diciendo con tanta retranca que asusta.
Y es que te vas a asustar. Es un tema que se llama La conocí en un bar. Solamente por la duración, por lo duradero que es, Enrique, te vas a enamorar. Vamos a escuchar La conocí en un bar. Ya verás cuánto romanticismo.
La conocí en un bar.
¿Te ha gustado, Enrique? ¿Ves?
Me ha encantado.
Tema precioso es que... de este hombre de Pedro Herrero, ¿ves?
Esto es más emocionante que los poemas de amor de Calico Electrónico.
Oye, qué manera de ligar tan rápida, qué veloz, ¿verdad?
Sí, además, está el detalle de que se va sin abofetearle. Claro. Eso es que le gusta.
No, totalmente. Sí, pues ahí está ese recorrido un poco por esos artistas que han pasado por aquí durante todo el año. Pero es que hay artistas y hay artistillas, Enrique. De estos, porque tú eres periodista.
Sí.
Yo soy periodista.
Es correcto.
Periodista, fíjate, es una palabra que acabo de inventar. Yo soy como Miguel de Unamuno. Cuando no sé decir algo concretamente, me lo invento.
Sí, anda, que las nibolitas, la nibolita que me hicieron leer.
Tremendo, ¿verdad? Pues aquí tenemos unos cortes, Enrique, que hemos ido seleccionando de todo el año, unas cosas, porque tú sabes que la duquesa de Alba es como es. Y tenga o no tenga noticias, a ella le encanta venir. Encanta venir al programa a vernos, porque nos conoce, se siente muy a gusto y tal. Uh-huh. El tema de la boda es algo que lleva todo el puñetero ando recorriendo.
Si no se lo preguntábamos nosotros, lo sacaba ella, así que no diga nada.
Así que vamos a escuchar esa primera vez que nos quiso mostrar los detalles de su boda, tales como el vestido, tales como la pitanza, tales como... Vamos a recordar la duquesa de Alba.
Vamos a ver, yo hago lo que me sale del pilindringue.
¿Ve? Claro. ¿Ve cómo estamos de acuerdo en eso, duquesa?
Eso por supuesto, claro. Y además, mira, yo ya estoy ultimando los últimos detalles de mi vestido.
Tenga cuidado con el corsé, que me parece que no le está dejando respirar.
¿Sabes qué pasa? Que es que quiero llevar un vestido más cortito y debajo unos leggings.
Mis ojos. Oye, toma, un sacacorchos.
¿Por qué te ríes, Arturito?
No, si no me río, todo lo contrario.
Sí, yo soy una mujer que soy muy moderna. Me gusta el cha-cha-cha, el choti, y muevo mucho mis caderas al ritmo de Shakira.
Si no decimos que no, todos sabemos que dejó a la nobleza hecha un cuadro de Velázquez cuando les montó el zapateado aquel como fiesta benéfica, pero... Vamos.
Bueno, que es que da la sensación de que no os alegráis porque yo me quiero. Sí,
yo me alegro.
Por favor.
Lo que quería decir es que no nos explicábamos ya lo que le había llevado. Porque, claro, usted es una de Alba, pero sus hijos también. Entonces entendemos que ahí está la lucha del ego de yo quiero casarme. Nosotros no queremos que tú te cases.
Y yo, bajo mi punto de vista, me gustaría que Alfonso se convirtiese en un Albal también, claro, como los demás.
Claro, pero con la transmisión del apellido, no es por vía femenina.
Ahí está el tema. Ahí está. Pero yo me llamo Fijense Stuart a Loles León.
No, si para la novela del PSOE, sí.
La pérfida Albión se llama así para caso de que un día herede usted el trono.
Claro. Incluso te podría decir, los zapatitos que llevo son preciosos.
¿De cristal?
Son zapatitos, no son de cristal, son unas manoletinas.
Muy bonitas, esparto.
Claro, con unos cordones de estos fosforitos, que son verdes y azules, claro. Va a ser precioso.
Puedo poner un Hello Kitty en la punta, como muchas niñas.
Claro, incluso voy a llevar unos pompones y unas cosas.
Eso va a ser una cosa impresionante.
Y galones, no se olvide los galones.
Ay, no seas sortera, Enrique, por favor.
Ay, ¿verdad? ¿Qué se
hombre, yo estaba pensando en galones fosforitos.
¿Se te ocurren esas cosas?
Que no. ¿Me podemos sacar de casa?
Y además, para entrar rápidamente por la iglesia, me llevar.
Han sido tantas cosas las que nos ha contado
madre
la
madre del amor hermoso, aquel sacacorchos.
Tremendo, tremendo. Tú sabes que aparte de la duquesa de Alba, luego hay gente que se ha acoplado, porque luego hay gente que se ha acoplado aquí en nuestro programa. Y que de alguna manera, pues, ya se han quedado con nosotros, ya no van a salir, van a formar parte de este gran núcleo que forma Solos Ante el Peligro.
A ver.
No, es que estoy aspirando, no sé, también te he dado una pista, aspirando así un poquito. Tú sabes que no hace mucho tiempo, aparte de la duquesa de Alba, que nos habla de su boda, Kate Moss se casó.
Sí.
Se casó y vino aquí, nos lo contó, nos habló de su boda, porque además una boda en la que solo hubo bebidas. Ahí no comía nadie nada.
me acuerdo.
Porque la gente venía con mucha sed y luego la tía se hizo un striptease.
Bueno, técnicamente el whisky congelado se come.
Sí, sí, claro. Pues vino aquí y nos lo contó cuando se casó Kate Moss, ¿eh? Además un personaje que me encanta. Tenemos ahí el corte.
Buenas tardes,
Kate.
My name is Kate Moss.
Oye, Kate, lo primero...
Estaba constipada la salud.
Es que tengo... I have alergia. Tengo alergia, yes.
¿Alergia?
Alergias,
al polen, ¿no?
Toma, una loratadina.
¿Una qué es? ¿Esa qué es?
Antihistamínico, seguramente.
Ah, sí.
Cianuro.
Momentito.
Ya, mano yes, quieta.
Mejor, sí.
Yes. Oye, lo primero de todo, muchas felicidades por tu reciente contracción de matrimonio.
Yes.
Lo segundo de todo, ¿vamos a poder tener un vídeo de la boda?
Yes. Pero otro día ya. Hoy no, porque no. Pero otro día sí.
Claro, vale.
Y mi boda pues fue maravillosa, fue mágica. Tuvimos bebida, vino, whisky, vino con casera, tuvimos cerveza. Cerveza con alcohol de todas las marcas.
Tequila.
Tuvimos tequila, tuvimos bourbon.
¿Anisette hubo?
Hubo Anisette, yes, Anisette.
Rico ese,
Yes. Y también White Label.
Morapio, Peleón.
Sí, de Tío Pepe. También tuvimos Tío Pepe y tal. Y luego, pues para cenar, pusimos unos
¿Un sol y sombra?
Eso para postre. Para comida, pusimos unos panchitos. Unos panchitos con unos chetos. Y la gente pues estaba para arriba, para abajo, y pim, pam, viva los novios.
Y unas leches de cebra para terminar de darle...
Sí, sí, y no veas, nos pusimos de mojito, el mojito me gusta a mí mucho, el mojito, sí.
Pero vamos a ver, Kate, yo ahí nunca he organizado una fiesta de este importe, pero lo normal no es poner un solomillo, unos langostinos en cóctel,
un
consomé...
Yes, el problema es que la gente tenía mucha sed, venían muy acalorados todos, muy acalorados. Y entonces, pues digo, pues coño, pues pongo bebida y luego ya pues saco unas tapitas, pues unos canapés de foie gras.
Unos ganchitos.
Y demás. Espera, que tengo un... ¡Uy! Es que tengo una alergia.
Seguro que no has cogido frío con todo eso del striptease.
Es que como ha venido rápido en el avión y con la ventana abierta, yo creo que se ha ido.
Y eso que era el yeso de las paredes, eso no es otra cosa.
Yes. Oye, eso que tienen ahí, eso que es un paso de cebra. A ver, lo voy a mirar. Ay, qué madre mía, que necesito un Kleenex o algo así.
Creo que se lo
nifa. ¿Dónde está el paso de cebra?
¿Ya no está?
Aquí había uno, lo he visto yo hace un momento.
Pues ya no, vas a tener que cruzar por el puente, yes. Bueno, pues lo que les he dicho y estuvo pues muy animado. Yo luego me despeloté, hice unos stretches y demás.
Muy bonito.
Muy divertido.
¿Hay fotos y videos? ¿A tu marido le parece bien esto?
A mi marido le parece bien porque si no le parece bien le dan por culo.
Ahí está.
Claro, y entonces... Y luego también...
O sea, que tú eres de eso.
Claro, y luego fue mucho más divertido. Mucho más divertido porque vino Pete Doherty, que se pasó a ver.
Hombre, pues ya la fiesta, padre, ya claro.
Y vino Pete Doherty y nada, pues como es un chico tan sano, pues sí. él se apartó un poco del grupo.
Y vino en chándal y todo, con la cinta en el pelo.
Claro, y yo no sé, llevaba algo así clavado por varias partes. Yo creo que se ha puesto un piercing en los brazos, se ha puesto varios. Y eso, y entonces, pues él no, como no le gusta hacer el loco y eso, pues
no,
estuvo.
Nunca.
Él no se movió de la barra. Sí, mira, es que está aquí el de Cold Music. Ah, sí, vamos a ver ese montoncito que han hecho ahí. ¿Eso qué es? Que se ha caído ahí.
Es el traje de novia.
Ay, sí, se había caído un poquito de yeso de la pared. Yo es que soy como una aspiradora.
Sí, todo lo que ve con polvillo, ala.
Así que nada, pues me voy, ¿eh? Ala, pásenlo ustedes bien, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego.
Usted lo huela bien.
Esta era Kate Moss.
Moss.
Kate Moss.
Moss.
Además, un personaje que es fácil de parodiar. Porque es una mezcla entre persona y aspiradora, con lo cual no vamos a tener ningún problema. Por cierto... ¿sabes que entre otros personajes Shakira ha aparecido?
Ay, me lo estaba temiendo.
Antes de las Navidades, tú sabes que se incorporó a nuestro equipo de Solos ante el Peligro y nunca, y no ha dejado de venir.
No ha dejado de venir ni de demostrarnos lo bien que habla el caprino.
No, no, el baladí. Es su idioma, el baladí. Va, porque bala. Pues fíjate, recuerdo una noticia allá por las Navidades que nos hablaba de unas fotos comprometidas. Y tenemos la noticia.
¿Hombre?
Ese momento, esa incorporación de Shakira en Solos ante el Peligro.
Sí,
vamos a rememorar ese momento.
Corazón que no sientes, de verdad.
La noticia del corazón.
Venga. Dice, $2 millones por unas fotos de mierda comprometidas de Shakira y Piqué, Enrique.
Pues no serán tan comprometidas. De nada parece haber servido que el futbolista regalara la primera imagen con la cantante colombiana. Varios medios de comunicación habrían recibido unas fotos de la pareja de moda derrochando pasión. Los fotógrafos pedirían por ellas, y estamos hablando hipotéticamente, nada menos que 1,5 millones de euros. Una cifra que, de momento, nadie ha podido pagar.
Sí, parece que ya está. Sí, ya
la, Shakira,
ya,
sí.
Ya la tenemos aquí.
¿Qué tal, chicos?
Hola, Shakira, siempre es un piacere.
Estoy un poquito dolida, pero esas cosas que están diciendo, Piqué. Por cierto, Piqué, saluda, me he venido con él.
Vas a necesitar la traducción simultánea.
Diles
a Shakira.
Diles a los chicos, Piqué. No quiero. Ay, ¿ves? Es que ya he aprendido a hablar mi idioma, el baladí.
Ya me doy cuenta, ya. Oye, ¿qué tal? ¿Qué hay de cierto en esto de que os han sacado unas fotos no autorizadas, sí. 1,5 millones la unidad?
1,5 millones de... Mira, ya lo ha dicho él. Pues nada, que pues, esto por lo visto no se ha comprometido un montón, porque claro, a la hora, pues, Piqué, tú sabes que juega en el Barça.
Sí, sí, claro.
Es jugador del Barça Fútbol Club, son los primeros, los mejores, claro, sí. Estoy preparando una canción, yo un himno nuevo para el Barça.
¿Qué se va a ser?
Se llama Guajahuaca. Es un clan. Guajahuaca.
Qué bonito. Okay.
Mira cómo le gusta el jodido, ¿ves? A Piqué. Es
sí,
que
rosca detrás de las orejas.
Ay, está tequetecito, Piqué. Bueno, pues lo he dicho, que claro, no se ha comprometido pues de una manera bastante horrorosa. Porque, claro,
pero en esas fotos, ¿qué hacían en esas fotos para que sean tan comprometidas?
Éramos unas fotos que aparecemos, Piqué y yo, yendo...
¿Leyendo un libro o algo así?
No, no, aparecemos yendo a Simago.
Claro, uy, vamos, a Sepu, que entonces, también era bonito.
Entonces Piqué pues no es capaz de meter la moneda de euro para yo coger el carro.
Qué horror.
Y luego otra de las fotos, pues aparece Piqué dentro del carrito y yo llevándole, claro.
Bueno,
comprometido es.
Completamente, sí.
Porque ese día en el entrenamiento le habían dado muchas patadas y claro, no podía andar, claro, no podía andar. Y yo le llevo en el carrito, por cierto, el carrito es de estos cabronazos que llevan la rueda torcida.
Los que se van a la derecha.
Y todavía está un poquito dolorido Piqué, porque el otro día le sacaron tarjeta, porque es que últimamente... ¿Ves? Lo sacaron. Está cabrado, lo sacaron.
Ciertamente, señor Piqué, muy injusta la tarjeta.
Yo es que no entiendo yo eso.
Pues ya lo ves, Enrique, ya lo ves. Han sido tantas las noticias.
Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves.
Ha sido para enamorarse, de verdad, ¿eh? La verdad es que tú lees una noticia y el momento que aparece el personaje ya se destroza del todo. Es decir, cualquier síntoma que pueda haber de romanticismo, de enamoramiento, de lo
de
que
seriedad.
Sea. Es decir, de buen sonido, de buena... Es decir, como una linda melodía, te lo joden al instante. Te lo joden al instante. Y fíjate, y hablando de una persona que sabe cantar. Que sabe cantar y sabe bailar, ¿eh? Rosa López, nuestra Rosa
bueno,
de
sí,
España.
Ella sabe hacer todo eso, es verdad.
Sabe hacer todo eso, como sabe dar consejos. Sabe muy bien dar consejos. Ahora lo está haciendo para los chavales. Chavalitos jóvenes, les recomienda que hagan gimnasia para que no se ceporren, que salgan a hacer deporte.
La verdad es que es la vida muestra de que se puede perder peso.
Efectivamente. Y vino aquí y nos explicó cuál es la dieta que ella sigue para tener ese cuerpazo esbelto, que nos muestra en la televisión, en las revistas.
Esbelto, sin embargo, y encima fuerte, de la nevera. Sólido.
Sí, sí. Pues ¿a qué no lo contó? Nos desveló su secreto. Vamos a escuchar en Rosa de España.
Vamos a ver, nosotros lo que tenemos que hacer para mantener un cuerpo, ¿sabe?, con la piel tersa y estar delgadito, es muy importante, todos los días madrugar. Nos levantamos a las 12 de la mañana. Entonces, una vez nos levantamos, hacemos un desayuno fuerte, porque hay que resistir todos los días.
¿Es verdad? Pero ya el día ya va para la mitad, ¿eh?
Sí,
a las 12
de la mañana. Sí, ¿eh?
A las 12. Claro, pero yo por eso me levanto a las 12, porque te como unos huevos con bacon, te como un cocido, y eso, y una paella valenciana. Entonces luego salimos a correr. Nos plantamos las mallas, y salimos a correr medio kilómetro. Yo cuando llevo 250 metros me paro y entonces hay una charcutería al lado de mi casa y me hacen un bocata de jamón.
Unos chicharrones.
Bocata de jamón con unos chicharrones. Bueno, me pongo pum, 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 pum. Luego sigo corriendo otro...
Una cervecita, acompañada de bocadillo, claro.
Otro 250 metros más, pero esto ya a trote. Porque los primeros 250 hacían andando rápido. Estos van a trote. Y entonces una vez que ya hemos hecho los 500 metros, medio kilómetro, nos paramos. A mí es que me pilla a todos lados. Y tenemos una cafetería.
Es lo bueno que tiene para cuello de jarama.
Nos tomamos... ¿Cómo sabes que vivo ahí?
Me lo he imaginado.
¿Cómo sabes tú, chiquillo?
Fletamos autobuses de paracuellos a radioenlace.
Pues entonces, una vez que hemos hecho el medio kilómetro, pues ya nos tomamos un café con churro.
Hombre, o chocolate mejor.
Y luego ya estiramos las piernas, ¿sabes? Tonificamos, ¿sabes? Estoy hace unos buenos estiramientos.
¿Y eso? ¿Abdominales?
Abdominales también hay que hacer.
¿Usted puede hacer un abdominal?
Tú eres un poco cabrón.
Venga, déjanos. Pues haga un abdominal en directo. Venga.
Casi.
No puede, señores, no puede. No,
casi, sí se puede.
Casi tiene, casi. Se ha levantado 10 grados. O
sí
sea,
se puede, pero hay que hacerlo en tres tandas. Tarde mal o nunca.
Y entre bocadillo.
Luego es muy importante, una vez que no hemos comido los churros, cogemos un autobús para volver a casa. Entonces, una vez que cogemos el autobús para volver a casa desde ese medio kilómetro, luego ya te llaman los colegas y vas a tomar el vermú.
Una ración de oreja, esa cosa.
Una racioncita de oreja.
Claro. Y luego los cubatas, ya.
Joder, les tengo que invitar porque me conocen perfectamente. Sí. Joder.
Es una dieta que nos interesa mucho.
Sí.
Luego, eso sí, luego es importante, luego ya comemos. Una vez luego ya comemos pues, algo ligero, pues un kebab, un durum, cualquier historia. Acompañado con una ensalada ligera. O sea, que lleve 3 kilos de bonito atún.
Un huevo cocido.
Dos o tres latas de estas de aceituna.
Una anchoa, que está muy rica.
Una anchoita y tal. Y una... Hombre, que no se olvide la lechuga.
Claro. ¿Y cuánto de lechuga le echa usted? Pues ¿se ve el verde?
Pues yo no lo sé. Hombre, claro que se ve, ¿eh? Ay, le he hecho unas patitas de estas de cangrejo.
Unas patitas de cangrejo.
Y un poquito de maíz, que está cojonuda. Está entre un hambre sequillo y voy a salir corriendo.
Claro, es que ya es muy tarde. Es muy tarde.
Pero eso sí, una vez que nos hemos comido todo eso... Es importante no echarse la siesta.
No
echarse la siesta.
¿Y qué hace usted?
Andar un poquito.
No, vemos un poquito el Sálvame, cualquier cosa de esta, pero no tumbarnos. Para si nos tumbamos, acumulamos colesterol y hacemos cosas de esas. Entonces, a media tarde, vamos a la piscina. Vamos, los que tengamos piscina, pero... yo imagino a vosotros también.
Sí,
vos sois pobres.
En Paracuellos tenemos piscina.
Sí. Ya, pero vosotros no vivís en Paracuellos, vosotros sois gente pobre.
Somos pobres, yo no tengo piscina.
Bueno, pues no pasa nada, un día venís a mi casa y lo veis. Y entonces no bajamos a la piscina.
¿Y nada?
Y nada en un principio, pero luego te tiras. Es muy importante.
Sale el agua. Entera.
Hay que tirarse en bomba, en pozos de bomba. Que sí, chiquilla, yo te lo digo los otros días. Y entonces nos hacemos un ancho. Es importante. Te hace un ancho. Y ya te sale para respirar.
Claro.
Para respirar. Ya hablas con los colegas, te vas al del chiringuito, le pides un Malibu con piña y tal, te lo tomas.
Una corteza de cerdo, que está muy rica.
Eso, con unos torreznos y alguna cosa.
Vamos.
Luego ya, bueno, volvemos a tirar el agua y hacemos los otros 10 metros que tiene el ancho a la piscina. Volvemos a salir.
¿Y usted ha oído hablar de la dieta Duncan?
Sí. Yo escucho, la dieta Duncan es que te tumba en el sofá y pones música de Duncan Du. Ay, Enrique, pues ya le tenemos a Rosita de España, ¿verdad? Qué tía, qué maja.
Rosita, nuestra Rosa, nuestra Rosa.
Rosita de nuestro, Rosa de todo nuestro alma.
No, en serio, te digo, yo he tenido oportunidad de estar cerca cuando se la ha entrevistado. ¿No? Y
qué musales.
Bueno, lo que te decía antes, de gente que es endiosa y gente que no, da gusto.
Esta chica es humilde, pero además en todo.
Claro, sí, yo creo que también es porque la vida le ha pegado unas cuantas bofetadas, se las ha pegado a tiempo, no como a otros, y claro, pues ya sabe que... Sabe. También puede que tenga una buena jefa de comunicación, que eso es muy importante, pero...
Por cierto, ya para terminar me gustaría hacer, bueno, pues mención, pues nosotros tenemos un técnico que tiene que estar muy al loro, ¿eh? Otra cosa es que lo esté. Y te lo digo porque aquí tenemos un sketch fantástico de la señora Paulina Rubio. Concretamente dejaba la tequila. Y entonces cuando Paulina Rubio tiene que dejar alguna de sus adicciones, pues tiene cambios de humor.
Para cuidar de sus hijos, ¿verdad?
Claro, tiene cambios de humor muy repentinos y se enfada con facilidad.
Sí.
Y aquí vino a nuestro programa y nos destrozó absolutamente todo el mobiliario, de todo.
¿Qué me vas a contar?
Pues vamos a escuchar este sketch de Paulina Rubio. Vamos a recordarlo que merece la pena. Mira. Paulina Rubio confesó en muchas ocasiones que uno de sus más grandes placeres, que le encanta la tequila. Sin embargo, desde el nacimiento de su pequeño, hace pues ya 6 o 7 meses, la cantante mexicana ha tenido que bajarle la dosis.
Y lo que tiene.
Y cuidar un poquito más a su organismo.
El problema de la lactancia y eso es...
El problema es que cuando dejas una cosa, pues te da por otra. Y esto ha hecho pues que su humor empeore y que cada vez que la paran en su coche, que iba un poco pedillo, pues se enfrenta a los policías. Yo no sé, pero que no es una cosa rara, pero...
Y por supuesto vendrá a contarnos, claro.
¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo están?
Buenas tardes, Paulina.
La verdad es que tampoco estoy tan cabreada, ¿sabes?
Negro.
Porque, sí, es cierto, yo cuando tuve mi rubito, pues digo, pues voy a dejar la tequila, ¿sabes?
Claro que sí, mujer.
En vez de tomarme 10 chupitos, pues me tomo 9 todos los días.
Sí, hombre.
Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo a mi marido colgate y pues y dice, pues no tomes más tequila porque tu estrés es normal y eso va a ser horroroso.
Ya está la discusión del día, claro.
Y claro, sí, porque tenemos millones en el banco para aburrir. ¿Y sabe qué pasa? Que me dice, bueno, es que si deja la tequila, pues te coge la cerveza. Si coge la cerveza, te deja la tequila. ¿Y qué pasa? Pues que yo tengo unos cambios de humor horrorosos.
Claro.
Y luego la policía no hace más que venir a por mí cuando cojo mi supercoche. Y me parece horroroso que me vayan subiendo, que me vayan siguiendo por todas partes.
Ya la...
Porque sí. Sea algo horroroso.
Vámonos, Enrique, vámonos.
No puedo soportar.
Muchos por el foro.
¿Esto es suyo también?
No, no, es de la radio.
Lo siento mucho, es que a veces me dan el arrebato.
No, no, no pasa nada, pasa no nos pegue.
Pero bueno, ya les digo, porque yo estoy a punto de sacar otro nuevo single, que se titula El día que me paró la policía, hay que ver el cabrón que me cogí.
Que es nombre bonito.
Sí, sí, es autobiográfica la canción. Y bueno, pues me quisieron por una multa, ¿ustedes se creen?
Ahí está, ¿cómo osan?
Una chica rubia, guapa, como yo, con lo bien que bailo, lo bien que canto. ¿Cómo es posible que la policía se los ocurra de ninguna manera? Ya no pasa
nada.
Ya la presto suyo también.
La tele, señora, la tele.
Al final cobramos.
Déjame sus gafas.
Pero oiga, es una puerta de metacrilato.
Ay, necesito. Ya me tranquilicé un poquito.
Sí, ya arrote todo lo que había en la radio.
La verdad es que lo estoy pasando horriblemente mal. Es que ustedes no conocen lo que es un cambio de humor.
Wow. Ahora sí, ahora lo hemos conocido, gracias a
ustedes. Ustedes lo conocen. Bueno, pues voy a tener que yéndome, porque veo que no me miren con buenos ojos. No sé por qué, porque si quiere lo estoy...
No nos interprete usted mal, es que... En nuestro pueblo también había casos de esos, pero se tenían en la infancia y se curaban a hostia limpia.
Bueno, pues como yo sé que ustedes son muy fan de mis canciones, si quieren les firmo sus autógrafos. ¿Quieren que les firme sus autógrafos?
No, si yo
¿pero
no.
¿Cómo que no? Si yo soy una mujer famosa, ¿por qué no quieren que les firme autógrafos? Pero estos cascos son suyos.
Es que no colecciono.
¡Pero quiero que me firme sus autógrafos! ¡Pero no es el cable, me está ahogando! ¡Que me hagas el padre también! ¡Es que no puedo soportarlo!
¿Ya se ha ido?
Sí, ya. Menos mal.
Menos mal.
¿Cómo dejó la emisora? Queda en el micrófono.
Vaya, vaya, vaya. Con la señora Paulina Rubio. Y no es la primera vez que venía a destrozarnos el tema.
Tú venga a traer famosos aquí y luego ¿quién recoge?
De esta forma yo no sé que esta mujer era tan de trato tan difícil, tan complicado.
No, ¿sí? Claro, pero sabes que todos hacen alguna cosa. La duquesa siempre hay que andar recogiéndole la dentadura cuando se va.
También es verdad. Bien, pues vamos a hacer otro pequeño corte, vamos a escuchar un temita fresco, veraniego, de estos que dicen, madre mía, qué ganas tengo de dormir. Y concretamente hablamos de Mercedes Ferrer, de todo un clásico, El árbol de la magia, vamos a escucharlo y a la vuelta pues seguimos con el show, seguimos con Solos ante el peligro, venga.
Quiero dormir, pero no puedo cerrar los ojos, pensando en ti y en dónde debes estar ahora. Una canción escondida en el fondo del mar, y esa es tu voz, tan brillante como el sol. Pero estás aquí, esta canción es para ti. Te fuiste, pero estás aquí, esta canción es para ti. En el árbol de la magia estamos tú y yo. Nos reímos y jugamos con la luz del sol. Como la luz de alguna estrella fugaz. Ahora es cuando más te puedo conocer.
Estás escuchando Solo Son del Peligro. www.solosondelpeligro.com.
Toma ya, y seguimos en directo con todos vosotros desde Radio Lace en el 107.5 de la FM. Recordar www.radiolace.org y www.solosanteelpeligro.com. Sí, amigos, nos vamos de vacaciones, pero os dejamos esa página web, vamos a ordenar los programas, vamos a ordenar las entrevistas, con lo cual no os vais a sentir solos. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en verano? Pues irse a la playa, a la montaña, al desierto,
Enrique. O encontrar un lugar tranquilo, lejos de la familia, apagar el teléfono y pasarte todos esos juegos que te has dejado sin terminar.
Pero es que eso es como las proposiciones de principio de año, Enrique. Siempre se dice y nunca se hace. ¡No!
Ya, pero no por ello luego dejas de presumir de ello en el patio del colegio. No sé si me explico.
Efectivamente. Bien, Enrique, pues este año, aparte de todo esto que hemos hablado, has hablado de muchos juegos. ¡Muchos! ¡Muchos!
Uf, un porrón y ciento.
Y a la gente le gusta, a la gente le gusta la sección de las locuras consoleras, así que hoy no va a ser menos. ¿Y por qué no vas a hablar de videojuegos? Coño, dos juegos que con sus respectivas películas en cine, Green Lantern y Capitán América.
¿Cómo no podía ser de otra manera?
Vamos con tu sección.
Vamos, vamos.
Enrique García, sus locuras consoleras, ¡venga!
Friki, friki, eres tú. Friki, 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 soy yo.
Friki, friki, eres tú, Enrique García. Sí, lo acabo aceptando, ¿qué se le va a hacer?
Green Lantern. Green Lantern es un cómic que lleva un huevo de años en los kioscos, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en España yo no conozco mucho Green Lantern.
Sí, Green Lantern. Green Lantern ha sido popular principalmente en Estados Unidos. Aquí ha tenido sus consumidores. Si Cel Espiñol me oyera decir que Green Lantern no ha sido popular en España, probablemente me arrearía con una de sus niñas, pero la verdad es que no es tan conocido como, hombre, obviamente, Superman, Batman, el Capitán América, del que claro, si hay tiempo hablaremos más adelante. De Green Lantern se va a hacer, si no se ha estrenado ya...
Ya se ha estrenado la película, creo.
Se ha estrenado, pues se ha estrenado una película recientemente. Y ya sabemos lo que pasa con estas cosas. Antes se había establecido la lógica de que cuando se hacía una película de estas, se sacaba un videojuego. Luego alguien, creo que fue un de la franquicia de Harry Potter, pensó que no hacía falta esperar al estreno de la película, que se podía sacar un mesecito antes, y eso es lo que están haciendo ahora.
Vale, la película no sabemos todavía cómo es porque no la hemos visto, he escuchado algunas críticas por ahí.
Sí, que te puedo decir más o menos que va a ser...
Fans.
Van a ser dos historias complementarias, no necesariamente, al menos en su principio. Uh-huh. La película nos cuenta la historia del primer cómic de Green Lantern, que de hecho
es un humano que se encuentra con un anillo, ese anillo le da poderes.
De hecho se encuentra con... A ver, el Green Lantern es el Green Lantern Corps, que es un grupo de individuos que tienen estos anillos y que los utilizan pues para luchar contra el mal. Hay un juramento que desgraciadamente para... el buen efecto de esta sección, pues he olvidado traer.
Pero da igual, se puede encontrar en una película que hay, un anime, además de no hace mucho tiempo, escasos sí, 3 años.
En fin.
Y muy recomendable, está muy
bien. Lo utilizan para esta lucha contra el mal, tienen estos enemigos, estos déspotas, luego están los Yellow Lantern Corps, que es exactamente lo contrario, anillos para hacer el mal.
Y luego también hay un consejo de sabios, ¿no? Que están ahí todos reunidos.
Por supuesto, porque eso es lo malo de ser el bueno. Ah. Que tiene reglas hasta para cómo ir correctamente a hacer pis. Te ponen sanciones hasta por mear fuera de la taza. Pues al Green Lantern Corps le pasa lo mismo. ¿Qué va a ocurrir en la película? Que este señor, este protagonista, va a ir un día por la Tierra y de pronto se estrella una nave espacial.
¡Oh!
Lo que pasa todos los días. Y dentro hay un miembro del Green Lantern Corps que es el responsable de ese sector del espacio.
Y que se está muriendo.
Necesita un sucesor. Pues sí, porque no se puede quedar el sector, ni el anillo para empezar no se puede quedar en un cadáver, porque madre mía, como eso lo pille alguien, porque ese anillo...
Y eso vale una pasta, tío, que eso luego lo vendes en el rastro y vale un...
Quita, ese anillo puedes hacer dinero con él prácticamente, todo lo que imagines con él, lo creas, ese es el poder que tiene Green Lantern y eso es lo que tiene que transferir este alienígena. En la película esta va a ser la historia, en el videojuego el protagonista va a estar en el funeral de su antecesor y entonces van a llegar los malos y van a reventarlo todo en el funeral.
Vamos.
En este videojuego realmente la historia no va a ser un factor muy halagüeño, va a ser un poco montonero.
Sí, porque estamos hablando de un juego que es aquí te pillo, aquí te mato, es decir,
sí,
te voy a hostiar también, vas a ir a por uno, no has acabado de matarlo, vas a por el siguiente.
Nos va a recordar hasta cierto punto a las historias de Kratos, nos va a recordar, pues eso, son unas batallas muy repetitivas, como mucho tenemos una variedad de enemigos, entre 6 y 7 enemigos con los que vamos a estar repitiendo, partiendo la pana todo el santo juego.
Te digo una cosa, y son muy duros, porque yo lo he podido jugar en la Nintendo DS, que por cierto el juego está bastante aceptable. Lo tenemos para 3DS y para Nintendo DS normalita.
Y luego hay versión no para normal. Xbox muy bien de gráficos.
Con unos gráficos muy majos, muy salados y tal. Y aparte se asemeja mucho al Thor, porque últimamente los juegos de películas, tú sabes que no suelen ir muy a la par
suelen,
con la película.
Suelen acabar bastante olvidados.
Los hacen con mucha prisa, porque tiene que salir con la película y tal. Pero Nintendo DS ha encontrado una fórmula, y yo lo llevo viendo desde la película de Thor, que están haciendo juegos no aceptables, sino fantásticos. Uh-huh. Al igual que ha pasado con este Linterna Verde, que lo han hecho muy bien. Es muy repetitivo, es un poquito plasta. Thor era un poquito plasta, pero está bien engancha.
Thor siempre ha sido
plasta. Tiene una buena historia.
Bueno, y una cosita.
Y más ahora que se ha casado con el Zapataki.
una cosa que es importante reseñar, que yo siempre hablo de las opciones, ¿vale? Y estoy quejándome ahora de que hay pocas opciones de enemigos. Vale, de acuerdo. Pero hay opciones en otro sentido. Ah. La versión para consola va a tener una especie de modo cooperativo, no es exactamente multijugador, pero podrás jugar con un colega. Y va a haber opciones en otro sentido, en el sentido de cosas que desbloqueas. Con experiencia, con puntos de experiencia y avanzando en el juego, puedes desbloquear, por ejemplo, nuevos poderes para el anillo, nuevas cosas que puedes crear con él. En definitiva, un cierto nivel de personalización que va a cubrir hasta cierto punto ese problema de opciones. Y otra cosa que va a tener muy importante es el tema de... opciones, los enemigos y los puzzles. Ah. Los puzzles que están situados estratégicamente, no hay muchos, no son muy desafiantes, pero están ahí para romper ese ritmo un tanto repetitivo que puede llegar a ser los combates.
Ajá. Y entonces, ¿cómo se puede valorar este juego? Es decir, ¿es recomendable en todos los sistemas? ¿Elegimos uno concreto? Yo, desde luego, el DDS lo recomiendo. Está muy bien. Es majo, no es muy caro.
Me fío de tu adaptación. Yo diría que el que más trabajado está es el que se ha hecho para Xbox, que probablemente se adapte a otras plataformas. Lo bien que se adapte, eso ya es otra cosa. El único juego de consola bien adaptado que he visto en mi vida es Beyond Good and Evil. Pero yo creo que si tenemos el dinero, las ganas y nada más en el mercado nos interesa, o muy poquitas cosas, vale la pena darle una oportunidad. Bien. Yo esa es la valoración que le doy. No te la voy a dar entre 1 y 10 porque...
Sí, pero por lo menos probarlo, darle una oportunidad.
Exactamente.
Muy bien, pues ahí lo tenemos, Green Lantern. Ahora vamos a hacer un pequeño corte muy rápidamente. Vamos a escuchar un clásico de los Queen, un tema que se llama Stone Cold Crazy, y es tan rápido como el rayo. A la vuelta hablamos del Capitán América. Y raudos y veloces, seguimos aquí en Solos ante el Peligro, en este último programa de la temporada. Enrique, ahora es tu oportunidad de comentar el último juego de la temporada. Y hablamos de uno muy bueno, que tiene una película fantástica, que tenemos que ir a verla, que es más que recomendable.
El día 5.
El Capitán América, vuelve a sus orígenes. Enrique, me interesa, lo he jugado en DS y está cojonudísimo. Mola un huevo.
Igual que el anterior, este está en más plataformas. Hay una versión para Xbox con unos gráficos mucho más currados. Pero el título concretamente es Capitán América Super Soldado.
Super Soldado.
No comparte argumento exactamente con la película, que ya digo, se estrena el día 5. Pero sigue siendo una vuelta a los orígenes del personaje. El Capitán América, su razón de ser es la Segunda Guerra Mundial. De hecho, su primera portada, alguien lo recordará, Arturo lo recordará, fue pegándole un puñetazo en la cara a Hitler, cuando América aún no estaba ni en la guerra.
Ajá.
Pero porque representaba esos valores este individuo.
Sí, lo que es un salvador, ¿no?, para los Estados
Unidos. Sí, es un... No, sí, porque representa esos valores y los tiene
un
que...
Es un protector, podríamos decir. Es ese... Es así como después, de superhombre.
Después de la guerra hubo que reciclarlo
mitológico.
Hubo que reciclarlo en luchador por los derechos civiles, porque es que ya era un enemigo hecho a la medida de los nazis. En el momento en que los nazis desaparecieron, ya hubo que hacer que la organización Hydra... Bueno, me estoy liando, por favor. No comparte argumento, vamos a... nos va a recordar al Batman, Arkham Asylum, nos va a recordar
sí,
todo eso
sí.
En la mecánica de combates, nos va a recordar al Spider-Man en la mecánica de secretos y objetos en cantidad que hay, pero por supuesto la ambientación es Segunda Guerra Mundial, lucha contra los nazis. El argumento, aunque no es el mismo y tampoco es un punto fuerte, no es... Quiero decir, es una historia de nazis.
Sí.
Pues está Hydra, la organización nazi terrorista, está Red Skull, que es el jefe de esta organización, y tú tienes que detenerle. Y aún así, con este planteamiento relativamente sencillo, que luego se elabora más, nos da para 10 o 12 horas de juego.
Que eso es mucho hoy en día, y no está nada mal.
Es mucho hoy en día, se pasa relativamente deprisa, lo que significa que adictivo es.
Aparte de extras y de todo, porque luego podemos conseguir partes, no de la película, pero sí,
bueno,
cinemáticas, secretos, trajes, porque por ejemplo los trajes es una cosa que a mí me ha gustado mucho. Aparecen los trajes de todas las épocas de los cómics, de
sí,
los diseñadores.
Sí, pero a pesar de todo tampoco es que sea tan rejugable, o sea, podría serlo un poco más, podría...
Es muy arcade.
Sí, en ese sentido,
sí.
En ese sentido. Y aparte, pues, bueno, el apartado gráfico es correcto. Habrá gente a la que le guste más, le guste menos, pero está calificado como correcto. Hay quien dice que también aporta mucho el propio personaje.
Sí.
Que si es un personaje magnético, que si es un personaje complejo. Yo no sé qué decir, me parece un poco forzado, pero habría que ver la película.
Pero ya sabes, Enrique, el que está detrás de todo es un científico loco y, como no, Cráneo Rojo. Por supuesto, no nos podemos olvidar de esta señora. Pues un juego que ha sido bastante bien valorado y que yo igualmente recomiendo para la de Nintendo DS, lo he probado.
Incluso,
y la verdad que...
incluso si a alguien le cae gordo el Capitán América, que se lea lo último que ha hecho en Marvel en los cómics del Capitán América, que vale la pena el personaje, incluso para los que le caen gordo solo por cómo va vestido.
Bueno, pues aquí están esas recomendaciones para las vacaciones de agosto. Enrique García, que se va...
¡No os despeguéis del ordenador!
Arturo Míguez, que ya se ha ido. Nuestra Laura Galaúb, que nos ha acompañado un montón de sábados durante toda esta temporada.
¡Y cómo la echamos de menos!
¡Ay! Roberto Carlos Bonet, y este que te habla, Sergio Morón, que no sé todavía ni dónde, ni si me iré, si no me iré, madre, no sé. ¡Ay, voy a echar de menos la radio, ¿eh? Un mes entero, 4 o 5 semanas, no sé lo que estaremos. Pero sí que te puedo decir una cosa, Enrique, volveremos. Volveremos cargados de energía.
Volveré.
Cargados de noticias, cargados de personajes, cargados de música y todas las locuras que se nos vayan a
ocurrir. Cargados de garganta.
Tú estás mal, ¿eh? Y tú la semana que viene tienes que presentar un programa.
Estoy bien.
Pues lo dicho, un saludo para todos y, oye, pues que lo paséis genial, que os divertáis, que hagáis todas esas cosas que no podéis hacer durante todo el año. ¡Que cumpláis vuestros sueños!
Y que estéis ahí en septiembre cuando volvamos.
¡Claro! Y recordar una página web, www.solosanteelpeligro.com. Ya te lo he dicho, somos Solos Ante el Peligro. Y chicos, si no te diviertes...
¡Es porque no nos escuchas!
¡Nos vamos! ¡Nos vemos en septiembre! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Young, it didn't stop you coming through.